Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Habíamos comenzado la transmisión completa de la ópera Lucio Silla, que es el 135, que Mozart escribió en su tercer viaje a Italia en 1772, poco antes de cumplir 17 años. El argumento de esta ópera está basado en la oposición de Cecilio, un senador desterrado, de su amigo Lucio Cinna y de Junia, la esposa de Cecilio, al dictador romano Lucio Silla. Después de desterrar a Cecilio, Silla ha alojado a Junia en su palacio y persistentemente trata de seducirla. Junia, quien cree muerto a su marido, de todos modos ha decidido continuar guardándole fidelidad y jura no tener nada que ver con Silla, quien por lo demás había sido enemigo de su padre. A todas estas, Cecilio regresa a Roma en secreto y con su amigo Cinna planean un golpe contra Lucio Silla. La posición de Cinna es muy complicada porque está enamorado de Celia, la hermana del dictador. Celia, por su lado, ha sido encargada por Silla de convencer a Junia que no lo siga rechazando. El golpe de estado se descubre, arrestan a Cecilio y lo traen para que lo juzgue un tribunal de senadores. Obviamente se avecina una tragedia, pero con esa lógica tan divertida de los libretistas de la ópera seria del siglo XVIII, Lucio Silla perdona a Cecilio, le devuelve a su fiel esposa Junia, da su consentimiento para que se casen Lucio Cinna y Celia y renuncia a su puesto de dictador para dedicarse a vivir como un buen ciudadano romano común y corriente, y la ópera termina con alabanza a la sabiduría de Lucio Silla, que queda como el verdadero héroe. En el programa anterior suspendimos bien avanzado el acto tercero, después de la bellísima aria Pupile Amate, que es la despedida de Cecilio antes de ser conducido a su ejecución. Cecilio sale con los guardas y con Aufidio, y Junia queda acompañada por la soledad y por el miedo. Sus emociones tan fuertes y tan diversas son demasiado para recitativo seco, y Mozart le añade flautas, que siempre reservaba para efectos especiales, y trompetas a las cuerdas con que acompaña el recitativo, el cual comienza distraídamente y se va volviendo más y más animadamente nervioso cuando ella anhela correr tras Cecilio, pero premoniciones de terror la contienen. El texto aquí no dice nada de las emociones de Junia. La música de Mozart lo explica todo y, curiosamente, arregla los compases de tal manera que la armonía no se distorsione. En un momento, casi se decide a cantar su aria, pero la angustia la obliga a permanecer en su recitativo. Una voz parece llamarla desde lejos. Es música solemne, un adagio en mi bemol con trémolos de los violines y de las flautas dobladas por las violas, lo que produce un efecto macabro, y para Mozart es muy significativo porque hace sentir a su audiencia que la situación es fatal. Junia decide buscar el cadáver de su marido y morir allí. Su última aria, en do menor, es la mejor de todas. Mantiene las flautas y las violas divididas y le añade oboes y fagots. La corta introducción instrumental andante tiene un carácter especial producido por el cambio de ritmo, por los oboes lamentándose, por las violas sollozando, por el sonido argentino de las flautas en la parte alta y por el tono resignado de los fagots en la parte baja. Esta parte es una introducción, no una exposición orquestal. Junia entra con una melodía muy diferente, aunque obviamente relevante, suavemente melancólica, que inmediatamente recuerda los sublimes movimientos lentos de los conciertos para piano en tonalidad menor. El problema de Mozart en esta aria era ponerle música a un texto muy angustioso y para una gran cantante. Entonces comienza en forma patética, muy tersa, con tresillos todo el tiempo sobre un bajo muy a propósito y con acordes suaves de las maderas que apoyan todo el panorama de miedo. Después de un alegro en mi bemol, el aria llega a do menor, la tonalidad de las emociones de Junia, con montones de trémolo y flautas. Escuchemos el recitativo y aria número 22, Fray Pensier, Mis pensamientos son de muerte, de la ópera seria Lucio Silla, interpretada por la soprano Arlene Auger en el papel de Junia, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Thank you.
Hemos escuchado la cuarta y última aria de Junia del tercer acto de la ópera Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. La escena cambia a un salón en el palacio. Silla discute sus ideales con Celia y con Sina en frente de senadores y ciudadanos romanos. Él quiere que los crímenes se juzguen públicamente y admite que como dictador ha tenido que deshacerse de sus oponentes. Pero su alma está confusa con sentimientos contradictorios. Junia entra y le pide al Senado que la compense por la muerte de su marido. Silla le pide que no se adelante. Entra Cecilio y él lo presenta como la persona que trató de asesinar públicamente al dictador de Roma. Como él había tratado de quitarle su esposa, ahora se retracta y además libera a todos los presos políticos, y antes de abdicar todos son perdonados, inclusive a Ofidio por su servilismo. Todos aplauden la nobleza de Lucio Silla, mientras este habla generalidades sobre inocencia y virtud, y se unen en una aclamación final en re mayor con toda la orquesta menos flautas y timbales, un coro diseñado para despedir a la audiencia contenta. Como regalo adicional, Mozart presenta aquí un toque de vodevil. Junia y Cecilio tienen un corto dueto, luego le toca a Sina y Celia, y el coro irrumpe con toda la orquesta, a lo cual Silla añade un epílogo desafiando a cualquiera a igualar su triunfo sobre sus propios sentimientos. Escuchemos el recitativo y el final del acto tercero, con que termina la ópera Lucio Silla, interpretado por las sopranos Arlene Auger, Giulia Varadi y Edith Matis en los papeles de Junia, Cecilio y Sina, y el tenor Peter Schreier como Lucio Silla. El coro de la radio de Salzburgo y el coro y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Hager.
Senato di mia giustizia e del delitto altrui il giudice sarà.
Io che non credi di che sia la vita necessaria e sacrosa, i giorni tuoi non ti scappa tutto, il suo consorte credo destino e alle sue braccia uiva.
Oh, ogno più l'occhio comun m'han reso, ma un dittato tradito vuol vendetta e l'avrà. Stanco son io di temer sempre palpitar la vita agitata ed incerta fra un pavaro spavento e un vivere per morire ogni momento.
Oh, speranza, speranza, l'uccidio con il sole sanguinoso, provar la sicurezza e il riposo. La fuggiata giugna, correre tu vedrai, ad affogarle vie di tenente di
e più che non pensi il mio periodo, amor, gloria, vendetta, timore io sento affollarmi si al cuor. Ondu pretende d'acquistare l'intero, amo Lucina, mi raccoglia la gloria, ira m'accende, fretto timor m'acchiaccia, m'anima la vendetta e mi minaccia. E fieri assalti in preda alla difesa accendo, Silla il cor, sia vincitor o vintor, ma l'atto illustre al fine decide dee, sia un merto quel glorioso a loro, che mia contra la chioma, e giudice ne voglio il mondo e Roma.
Oh!
vano è tuo furor, de miei delitti, della mia crudetare, arro in faccia spedatrice ti voglio, e in questo loco distilla il tuo, conoscerai fra poco. Roma e il Senato e il popolo mi ascolti. A voi presento un cittadino scritto che disprezza le leggi oso fortivo e che d'un ferro armato in Campidoglio alle mie squadre appresso tento svenare il dittatore stesso. Grazia e non cerca, anzi di me non teme, e molto raggia e detesta. Ecco il momento che decide di lui, Silla qui adopri l'autorità che Roma al suo braccio affidò. Giulia mi senta e mi insulti se può, quell'empio Silla, quel superbo tiranno, a tutti odioso vuol che viva Cecilio e sia tuo sposo. Costritti, or da voi certo e voglio, quando verrò la mano in questo foglio, e cittadin proscritti e tutti i nomi accoglie, ciascun ritorni alle paterne soglie.
Come degno sei, supremo splendore,
mezzo al pubblico piacer, tra tante lodi con il labbro sincer prodiga Silla, e perché cinna è solo, che in tranculti pensier confuso giace, e diviso da me sospira e tace. Fedele amico, abbastanza dicesti, io tutto infisi.
Dolcesti non sapevo.
La pena or senti, ogni trama nascosa. Celia Germana mia, sarà tua sposa. Mi basta e tutto obbligo. Lasciatemi i tuoi, frati ai buoni tanti, e i miei consigli, delle mie gloria tu apprendi, col solo pentito. Auspicio sorgi, io ti perdono. Così lodevo l'opra, coronisi da me, romani amici, al capo mio si volta il rispettato all'oro e trionfale. Più di d'accordo non son, son vostro uguale. Ecco alla patria resa la libertà. Ecco asciugato al fine il cibi bianco. Ah no, che il maggior bene la grandezza non è. Madre soltanto editi mo d'affanni i frodi e i tradimenti. Anzi per lei, cieco mortal dalla calcata via, di giustizia e pietà spesso tra via. Ah sì, conosco a prova che assai più grata l'alma, un mezzo mie splendore e l'innocenza e la virtù del cuore.
Acaban ustedes de oír el final de la ópera Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart, con lo cual la hemos acabado de transmitir integralmente. Para este propósito, se utilizó la versión de Leopold Hager, dirigiendo el coro de la radio de Salzburgo, y el coro y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo con los siguientes solistas. El tenor Peter Schreier en el papel de Lucio Silla, la soprano Arlene Auger en el papel de Junia, la soprano Giulia Baradi en el papel de Cecilio, la soprano Edith Matis en el papel de Lucio Silla, la soprano Helen Donat en el papel de Celia y el tenor Werner Krenn en el papel de Ofidio. Esta grabación se hizo en enero de 1975 con la colaboración de la Radio Austríaca y la Fundación Internacional del Mozarteum en el Salón de Actos y de Fiestas de la Universidad de Salzburgo. Este programa y su autor tienen un agradecimiento muy especial con Leopold Hager, el director de la grabación, quien desde el Mozarteum de Salzburgo influyó con la Deutsche Grammophon de Hamburgo para que de su archivo especial nos enviaran para este programa la copia que hemos utilizado. La siguiente obra que nos tocaría sería el ballet La gelosía del serrallo, que es el apéndice 109, Si no fuera porque su partitura debió quemarse en el incendio del Teatro Regio Ducale, donde se estrenó junto con Lucio Silla. De él hoy día no nos quedan sino los temas de sus 32 movimientos, lo que nos obliga a pasar a la misa en sol mayor, que es el 140, para cuatro solistas, coro, orquesta de cuerdas sin violas y órgano. Es muy difícil opinar sobre la autenticidad de esta obra, que después de que Koechel la incluyó en su catálogo, ha sido rechazada como no auténtica por la mayor parte de los musicólogos mozartianos, hasta que últimamente se han encontrado en la biblioteca de Kremsmünster y en la colección Saint-Croix de Augsburgo unos manuscritos que aparentemente son de mano de Leopoldo Mozart y con numerosos pasajes autógrafos de su hijo. Es una misa del estilo pastoral de la época, y si fue escrita por Mozart, debió ser para la Navidad de 1772. Como afortunadamente existe una grabación discográfica, dejémosle la decisión sobre su autenticidad a cada oyente. Oigamos la misa en sol mayor, que es el 140, interpretada por la soprano Gabriele Fuchs, la contralto Ingrid Mayer, el tenor Manuel Cid Jiménez, el barítono Walter Ranninger, el organista Gerhard Zuckrigl, los coros de la radio y del Mozarteum de Salzburgo y la Camerata Académica de Salzburgo, dirigidos por Ernst Hinrainer.
Thank you.
Acaban de escuchar ustedes la misa en sol mayor, que es el 140, tal vez de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra que el catálogo de Kegel nos muestra como escrita en 1772 es la Sinfonía en Re mayor, que es el 161 y que es el 163, hoy día renumerada, que es el 141A. Esta sinfonía consiste de los dos movimientos, Allegro moderato y Andantino, de la obertura para el sueño de Escipión, que es el 126, complementados por un presto final. La fecha de este último movimiento, a pesar de que no está en el manuscrito, es indudable si se la compara con el molto allegro final de la obertura para Lucio Silla. El mismo ritmo, el mismo carácter musical, los mismos procedimientos de instrumentación, y casi no hay idea melódica que no se le parezca. La única diferencia consiste en que estos elementos, que habían sido tratados con forma de rondó en Lucio Silla, aparecen aquí con forma de sonata, con tres pequeños temas y un desarrollo, todos los cuales no son sino variaciones de un mismo ritmo. Lo mismo que en Lucio Silla, el movimiento termina con una recapitulación nueva, con los mismos efectos muy característicos de los vientos. Los tres movimientos están ligados por cadencias incompletas y se tocan sin interrupción. Escuchemos la Sinfonía en Re mayor, que es el 161 y que es el 163, para dos flautas, dos oboes, dos trompas, trompetas, timbales y cuerdas, interpretada por la Orquesta de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, bajo. Son sus movimientos allegro moderato, andante y presto.
Thank you.
Con la sinfonía en re mayor, que es el 161 y que es el 163 que acabamos de escuchar, acabamos la presentación de la obra de 1772 de Wolfgang Amadeus Mozart y otro programa sobre su vida y su obra, en que se utilizaron textos de Carl Denis, Nils Sajlo, William Mann, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos la presentación de la obra de 1773. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.